Está justamente en línea Camilo Suárez. Hola, Camilo. ¿Me escuchás, Camilo?
Sí, te escucho, yo te escucho bien.
Bueno, perfecto. Bueno, Camilo, tenemos mucho de qué hablar, pero quiero empezar con esta pregunta directa. El dinero que se utilizó para financiar la campaña del P más y Avanza País en el 2013, ¿vos lo conseguiste del Grupo Cartes?
No, yo te decía que le dije a la productora que iba a esperar que terminen la entrevista para poder hablar. No me parecía productivo entrar en un debate así de controversia aquí, allá y compañía. Escuché los argumentos. Yo te puedo decir que categóricamente no. Es más, hacen un relato donde ellos ni siquiera presentan el cronograma del tiempo de manera consistente. Escuché que decía que yo incluso le presioné para que vote por la enmienda. La enmienda se terminó de resolver el 31 de marzo y unos días después, cuando Cartes saca una carta diciendo, bueno, que renunciaba definitivamente a cualquier aspiración de reelección, sea por el método que sea, algo así decía la carta. Eso fue los primeros días de abril y la ruptura fue en el mes de julio, que Rocío decía, yo ya dije todo esto en su momento, pero por la atención de los actores y compañía, yo les pido, como dice allí un colega, no me crean a mí, vayan a la conferencia de prensa que hicieron el 4 de julio del año 2017 y escuchen todos y cada uno de los argumentos. En ningún momento dijeron absolutamente nada de lo que están diciendo ahora, pero nada, de nada, de nada.
O sea, pero vos no, nunca le pediste,
vayan a la conferencia de prensa.
¿Nunca le pediste a Rocío que votara a favor de la enmienda constitucional?
Jamás, de ninguna manera. Es más, hay un sinfín de actores políticos que pueden dar testimonio, como en ese momento que yo operaba políticamente, hice hasta el mayor de los esfuerzos para evitar que se llegue incluso al estadio que se llegó en marzo. Te cuento para simplemente, y no está, pero infinidad de mensajes de WhatsApp, de texto, Mario lo tiene, reuniones, grupos de trabajo que teníamos allí con Mario Ferreiro, Adolfo Ferreiro, Enrique García, etcétera, donde incluso hacia finales del año 2016, diciembre del 2016, cuando se veía que se calentaba el ambiente, con un grupo de parlamentarios liberales tomamos la iniciativa de irnos a hablar con los diferentes actores del Partido Liberal, incluso con el yanismo. Y recuerdo incluso una reunión que se hizo en la casa de el intendente de Villa Elisa, y habían varios intendentes, estaba el propio Blas Llano, Silva Facetti, se les puede preguntar a ellos, donde se les plantea cómo llegar a un acuerdo para evitar esta crispación, y se planteaba incluso la posibilidad de tener una chapa unificada de toda la oposición. Toda la oposición era el Partido Liberal, el Frente Guazú, Avanza País, y que incluso algunos planteaban, bueno, hagamos una composición grande donde Mario Ferreiro sea el candidato a presidente, él ya era intendente en ese momento, y una lista unificada de toda la oposición, encabezada en el Senado por Fernando Lugo. Yo recuerdo que el que se opuso a eso fue Adolfo Ferreiro, porque Adolfo tenía todavía algún tipo de esperanza de ser el vice de Efraín Alegre. Pero todo esto tengo incluso por WhatsApp, o sea, en grupos de trabajo, no es mi palabra nada más, simplemente. Entonces, decir que yo operaba para que voten por la enmienda, cuando yo era el actor político, estaba haciendo todo el trabajo posible para evitar luego, eso me parece que no es consistente. Por otro lado, estaba escuchando cuando estaba empezando, que en el 2013, las elecciones en las que Mario fue candidato a presidente, la diferencia entre Mario, Cartes y Efraín quedó segundo, fue la diferencia determinante. Eso es falso, no me crean a mí, vayan a los registros mismos de las elecciones y van a ver lo siguiente.
Correcto.
La diferencia entre Cartes y Efraín fue de 10% aproximadamente, Mario tuvo en torno al 5%, y recuerden lo siguiente, allí habían otros candidatos, Carrillo era May, Lilian Soto, creo que era Carrizoso también. Si se sumaran todos esos votos, sí hubiese ganado Efraín Alegre, pero con los votos de un sector nomás no. Incluso recuerdo una reunión que tuvimos en la casa de Alberto Grillón, que estaba Rafael Filisola, Carmelo Caballero, no sé quiénes más estaban, Mario, Adolfo, etcétera, donde yo les decía, miren, hay un problema político, sociológico, que si Mario Ferreiro descabalga para apoyarle a Efraín, la gente que le va a votar a Mario va a ir en masa a votarle a Carrillo Aramain. ¿Por qué? Porque en ese momento la fractura del juicio político era muy fuerte, iba a ser una especie de alianza contra natura. No era que se le iba a poder arrear, porque la estructura política de Mario no tenía la capacidad de arrastrar gente, no era un partido tradicional, era voto muy de opinión. Entonces no era ni siquiera viable eso. O sea, yo esta teoría ya escuché 200 veces de que era Mario Ferreiro, Mario Ferreiro. Después aquellos actores que tanto le condenaron a Mario Ferreiro terminaron apoyándole en las elecciones ya, municipales.
Está clarito ahí, Camilo. Quiero ir a las cuestiones más importantes de fondo. Primero, hay un documento que vos suscribís, o que suscribe, mejor dicho, Pablo Sugasti Lescar, un hombre al que vos contratás para cobrar unos bonos. El documento, que está suscrito el 10 de abril del año 2017, deja constancia que vos sos el único beneficiario de los documentos que están descritos, y son bonos por 2.026 millones de guaraníes por un lado, y por el otro lado los intereses de esos bonos, que suman unos 747 millones de guaraníes. De acuerdo con esto, vos sos el titular de estos bonos, por lo tanto sos vos el que pusiste la plata para financiar la campaña. ¿De dónde sacaste los 2.026 millones de guaraníes?
Escuché también esa cuestión. Primero, esa es una denuncia que está incluso en la fiscalía, o sea, no es ninguna cuestión secreta que uno estaba intentando esconder. Segunda cuestión, yo no saqué la plata de ningún lado porque esa no es mi plata. Eso es categórico. Tercera cuestión, ¿por qué yo aparezco allí como el único beneficiario? Porque cuando Adolfo, que era el que manejaba la plata, tanto de Avanza País como de la Municipalidad de Asunción, como los contratos que se hacían, se negaba a pagar esto, se negaba categórica y tajantemente a pagar parte de todas estas deudas, porque él decía todos sus argumentos. Yo le decía a Mario, incluso, y tengo mis mensajes con Mario, tengo los mensajes con el grupo de trabajo, donde le decía, ustedes me están dejando en bola, y ustedes saben que la gente que prestó plata, lo único que quiere es cobrar su plata. Bueno, cuando ya era evidente que esta gente no quería pagar absolutamente nada, yo me voy y hablo con cada uno de los acreedores. Como ellos entendían la situación de que querían cobrar su plata y había un problema político allí, entonces soy yo el que les firmo a ellos un documento de responsabilidad, y el acuerdo, que está jurídicamente inscrito incluso en una escribanía, es que lo resultante de este juicio es para pagarle a esos acreedores. Acreedores que son, Luis, en la campaña municipal, Mario Ferreiro no tenía plata y nadie tenía plata para financiar la campaña municipal del año 2015. Hubo intentos de parte del oficialismo de ese entonces de evitar que Mario sea candidato. No querían que Mario sea candidato porque sabía que Mario como candidato le ganaba a Arnaldo Samaniego. Entonces intentaron evitar ofreciendo incluso dinero, cosa que no le aceptamos. Por eso Mario fue candidato, pero tuvimos que recurrir a préstamos. Una de las personas que gestionó muchos préstamos, e incluso hay documentos, pagarés de todo eso, es el hoy concejal Augusto Wagner, que fue el que conseguía, y yo recuerdo perfectamente bien, Marcelo Mancuello es el ahijado de Augusto Wagner, ahijado de bautismo, y el acuerdo al que habían llegado, yo tengo mis mensajes y todo eso, que Marcelo me contaba que Wagner le había planteado lo siguiente: iba a conseguir plata prestada a Wagner, y que la mitad era para la campaña de Mario y la mitad era para la campaña de Augusto Wagner. Ahora, ¿quién era el tipo que se iba y firmaba todos los pagarés? Y Camilo Suárez, porque Mario nunca quería aparecer y nunca quería arriesgar nada. Es más, Mario, para ser candidato en el 2015, y ya conté esa anécdota 50 veces, nos vamos una tarde con Adolfo Ferreira a su casa, y Mario empieza a decirme, mira, yo no estoy para aventuras como las de ustedes, yo tengo una familia que mantener. Allí donde él me dice, tengo mi seguro al sirio libanés que me cuesta un montón de plata y yo no puedo dejar eso para mi familia, etcétera. Me dice, yo no sé si vos viste la serie esta Breaking Bad. Este ya conté varias veces. Y le dije, sí, vi. Bueno, ¿viste cuando trae Walter White así la plata viva, en seco? Y vos, si no me traen a mí, $150,000. Acá, cash, sobre la mesa. Para que yo tenga, por si es que nos vamos a la puta en las elecciones, yo no voy a participar.
Camilo, ¿quién puso los 2.026 millones de guaraníes?
Te acabo de decir, Luis, uno de ellos es Augusto Wagner.
Ok, ¿cuánto puso Wagner?
No sé, a Marcelo Mancuello habría que preguntarle, porque él era el jefe de finanzas de la campaña. Yo lo que hacía era irme a firmar, a hablar como actor político, porque Marcelo Mancuello no le conocía a nadie, a hablar como actor político con varias personas que podían prestar plata para financiar la campaña de Mario, y Marcelo Mancuello se iba a hacer la documentación correspondiente.
Camilo, pero vos eras, Camilo, sobre el punto nomás, pero vos eras el que firmaba los pagarés, ¿no?
¿Por qué?
Sí, Sí, claro.
¿A quién le firmabas los pagarés? Porque los más de 2,000 millones de guaraníes firmaste vos. ¿A quién le entregabas los pagarés? O sea, ¿dónde firmabas y dónde dejabas
el pagaré? No, él no firma los pagarés. Los pagarés los firman Adolfo Ferreira. Yo lo que quiero saber.
No. Espera. Los pagarés para las deudas directas cuando ponían plata, por ejemplo en el 2015, cuando Augusto Wagner pone plata para la campaña, lo firmo yo.
Claro, eso es lo que está diciendo hace rato.
Claro, obviamente. Después, cuando yo le digo a Mario, yo no me puedo quedar con este mono gigantesco a mi nombre, yo necesito un respaldo de que esto se va a pagar en algún momento. Allí es donde Adolfo y compañía, que tenían cargos, ellos firman estos documentos.
Claro. ¿Contra tus documentos?
Claro, por supuesto.
Pero inicialmente, ¿a quién vos le firmabas? Eso le
acabo de repetirte. Augusto no, Wagner es uno.
Pero él es uno. Él puede haber donado 500 millones, 200, 100, 50.
¿Quiénes eran los demás?
El resto. ¿Quiénes eran las personas que vos le dejabas tu pagaré firmado?
Era gente de financiera, gente así de vinculado al negocio.
¿Quiénes?
Del préstamo directo en negro.
¿Quiénes? Préstamos en negro.
Sí, por supuesto.
¿Y por qué firmabas si era negro?
¿Préstamo en negro qué significa? Préstamos que no eran de una institución financiera, porque no teníamos la forma de poder calificar como un agente de crédito. Entonces, para una campaña electoral, pone pues 100 millones de guaraníes, pone pues 50 millones de guaraníes. Ah. Un montonazo de gente.
A ver, ¿y quiénes eran esas gentes?
Pero un montón de gente, te estoy diciendo.
Pero decí nombres.
Del mayor financista.
Decí nombres, porque es muy fácil. Vos decís Augusto Wagner y lo conocemos, viejo a cliente.
Ver, yo creo que en realidad, la carga de la prueba está del lado de la persona que denuncia. Yo espero que me denuncien si es que es real todo esto que están diciendo, y allí yo voy a buscar toda la documentación
Camilo, por favor, escucha esto.
Sí.
Cuando yo me iba a retirar plata de la casa de Labano, era siempre el mismo sistema. Era, me iba a la casa de Labano, me daban en un bolso y yo allí llevaba al búnker.
Hola,
¿por
no
qué?
Sale el sonido.
A ver, en la grabación, ponemos una vez más, a ver,
dale. Cuando yo me voy a retirar plata de la casa de Labano,
espera. En la grabación tuya, en donde vos decís que vos te ibas a retirar la plata de la casa de Labano, y de allí, bueno, te pregunto, ¿qué dinero ibas a retirar de la casa de Labano y por qué de la casa de Labano que pertenece a Horacio Cartes?
Primero, que no era de la casa de Labano. Segundo, que pongan toda la grabación enterita para saber quiénes estaban hablando allí en esa conversación. Y yo lo que describía es lo siguiente. Búnker, decíamos allí. ¿El búnker qué era el búnker? El búnker era el PC. ¿A quiénes se le entregaba la plata? Era a Marcelo Mancuello y Rodrigo Guillermini. Ellos no quieren poner toda la grabación porque allí, arreglón seguido nada más, se cita los nombres de ellos.
¿Qué es la
ellos le avisaban a Mario Ferreiro cuánta plata era la que se
recibía. Camilo, ¿y qué es la casa de Labano?
La casa de Labano, ¿sabes cómo es, Luis? Tanto era el mote de la plata del cartismo, que más o menos como cuando decís, voy a decirlo algo para que se entienda coloquialmente, vamos para el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Y un motel. Y no decís el nombre del motel. Por eso digo, pongan a toda la grabación, o entreguen, que ellos entreguen toda la grabación, porque cortando y editando así, claramente vos construís un relato que les estoy describiendo con toda la paciencia del mundo, las fechas, las épocas, y van a ver que no es posible.
¿Y qué era la casa de Labano, Camilo?
Era Cartes.
Por eso te digo, era justamente un lugar donde nos encontrábamos cuando quedábamos con la gente para tener una reunión para acordar el tema financiero. Uno de los puntos, porque quedaba equidistante de trabajo la gente y compañía, era cerca del Shopping del Sol. Punto.
O sea, vos dijiste en broma lo que dijiste.
Mira, más que en broma, nosotros le poníamos nombre a los lugares, o a las personas, o a cosas, y eso por eso es en el audio.
¿Pero qué era una casa? ¿Qué era lo que vos le llamabas?
Shopping del Sol.
Cerca dijiste.
Allí en el Shopping del Sol.
Cerca dijiste, ahora dijiste que es en el Shopping, o cómo fue. Sí. Dijiste hace rato cerca del Shopping del Sol, ahora decís que es en el Shopping.
Carlitos, estoy explicando la cuestión.
No estás explicando. Disculpame que te diga, permíteme que te interrumpa un segundo, porque yo entiendo que vos sos...
Puedes interrumpirme todo lo que quieras, Carlos, porque yo sé que vos tenés una posición tomada, incluso
sí, por supuesto,
haciendo campañas difamatorias en mi contra.
Yo no hago campaña difamatoria.
No vamos a entrar en esto. Yo presento documentos. No vamos a entrar en esto. Camilo,
Entiendo yo, Carlos. Carlos, entiendo perfectamente bien, en el 2015.
No, cuando Camilo, no vamos a entrar en este tema.
Bueno,
no.
Entonces te
pido. No, yo quiero. Yo si quiero preguntar, Camilo, espera.
Salgamos de la posición policial.
No, señor, no, vos no me vas a decir cómo yo tengo que actuar. Vos no me vas a decir cómo yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Por qué te crees? No, ¿qué te crees vos para decirme cómo yo tengo que hacer mi trabajo?
Carlito, no, porque no vamos a perder la entrevista.
Yo le quiero preguntar algo.
Hacer la pregunta.
Yo te quiero hacer la pregunta, Camilo. Yo entiendo que vos dudes de mi profesionalismo, pero voy a hacer la pregunta. Yo, indistinta, vos sos muy hábil para desviar la atención. Entonces yo te pregunto puntualmente, indistintamente a quién recibió el dinero, porque vos decís que llevaste al búnker, el búnker es la casa de campaña, y que uno de los que recibió el dinero es Guillermini. Indistintamente, Camilo, a quién recibió la plata, el que consiguió el dinero fuiste vos. Porque eso es lo que dice en el audio. Entonces lo que nosotros queremos saber es quién te dio la plata. Yo no quiero saber acá quién recibió tu dinero. Quiero saber de quién conseguiste el dinero, la parte previa a lo que vos me estás queriendo vender. No sé si me explico.
Te explicas perfectamente bien. Ahora déjame decirte que si yo soy hábil no es problema mío, sino que debe ser probablemente problema de tu torpeza, Carlos, de que no conseguís hilar toda tu argumentación. Entonces me acusas de hábil. Eso no puede ser una acusación. Ahora, voy a decir nuevamente, nos reunimos en el Shopping del Sol, nos reunimos en un hotel que está allí cerca, el nombre que está cerca de la estación está Petrobras, que tiene el cargador este eléctrico que se instaló hace poco tiempo, no recuerdo el nombre del hotel ese, allí nos reunimos también una vez en un restaurancito que está allí sobre la calle que pasa frente al Shopping del Sol, que es una cafetería, pastelería y compañía que funciona hasta el día de hoy. Nos reunimos en varias partes. Nos reuníamos mucho allí en la zona del patio de comida del Shopping del Sol, por ejemplo. ¿Por qué? Le citábamos a la gente en un lugar que era equidistante, donde trabajaban las otras personas que estaban trabajando en la campaña, y allí hablábamos del proyecto Mario Ferreiro, la campaña municipal.
Entiendo, Camilo.
¿Con quién?
Sobre el punto nomás, un ratito, Carlos, por favor. Sobre el punto nomás, Camilo, cuando vos decís nos reuníamos cerca del Shopping del Sol, en un hotel o en diferentes lugares, ¿por qué vos decís cuando yo me iba a retirar la plata de la Casa Lavano y no decís cuando yo me iba a retirar la plata del shopping o del hotel? ¿Por qué la Casa Lavano usas?
Porque la Casa Lavano está allí cerquita del Shopping del Sol. Porque tanto decían que nosotros recibíamos plata de cárcel. Entonces le decíamos, Casa Lavano, Casa de Cárcel, un montón de cosas así decíamos. Era el año 2015, elecciones municipales. Arnaldo Samaniego era el candidato de cárcel. ¿Cómo explicas coherentemente que Mario Ferreiro era el candidato de cárcel y no Arnaldo Samaniego?
Camilo, en la estrategia de Cartes, y vos sabés porque sos un analista político, o por lo menos te preciás de ser un analista político, la estrategia de Cartes no solo es financiar candidatos oficiales públicamente, sino también candidatos de la oposición para dividir. Por favor, Camilo, eso es de sí, análisis pero, básico de coyuntura política.
Carlos, me quiero centrar. Vámonos a lo que tenemos de documento, porque eso es lo importante,
Luis. Yo pregunto algo nomás. En el 2015, yo les digo bien. Yo no voy a salir de las preguntas, pero tampoco me hagan afirmaciones y no me permitan contestar.
Sí.
En el 2015 lo que yo digo es lo siguiente. ¿El voto de qué sector de la oposición dividió a Mario Ferreiro, si fue el que ganó las elecciones?
No, Camilo, vos tenés que responder la pregunta de con quién te reunías a traer la plata.
Lo que vos acabas de decir.
¿Con Carlos, quién te reunías a traer la plata?
La estrategia... Carlos, espera un poco. ¿Cuál de las cosas querés que te responda?
No, yo eso no me interesa porque yo te respondí un análisis que me pareció precario. Pero mi pregunta es la siguiente. Camilo. Camilo.
Es muy difícil hablar si es que no nos permitimos hablar.
Pero yo te permití hablar.
Basta. A ver, Camilo, responde la pregunta. ¿Con quiénes te reunías, por favor?
Déjame revisar el teléfono y a sacarte los nombres de las personas. Te repito, una de las personas con las que hacíamos nosotros el acuerdo era Marcelo Mancuello, que era el jefe de finanzas. Uno de ellos nos reunimos con Augusto Wagner. Otra persona que recuerdo que también dio plata y puso plata en la campaña y se le había firmado un pagaré también es Belarmino Fernández, el español, el empresario. Entonces digo, eran muchas personas.
Ahora,
lo que
Camilo,
yo entiendo si es lo vos... siguiente, está bien que quieran saber todos los nombres y compañía, pero no pueden en una entrevista que salió recién pedirme da todo, porque tienen que entender también que yo entiendo que la estrategia de Rocío y compañía es ante la no respuesta de lo que se denunció en la Municipalidad de Asunción, que Mario Ferreiro renuncian 24 horas de manera fulminante, estaban tan tranquilos, ¿por qué renuncian? Tienen que generar un foco de conflicto para tratar de generar otro centro de atención. Entonces, yo no tengo ningún problema en responder todo lo que me preguntan, pero tampoco me digan así de la noche a la mañana, porque evidentemente escuché, ustedes hablaron, pasaron la entrevista, está bien, eso es normal, pero a mí me está tomando ahora. Y les respondí por gentileza, para que no digan, no, se esconde, no quiere dar la cara de compañía. Todo lo que quieran saber puedo responder.
Camilo, vos presentás los títulos, los bonos que están, vos sos el beneficiario de estos documentos, lo dice el contrato que suscribís con el cobrador.
Sí.
Vos me decís que esos bonos te los cambiaron, te los canjearon por los bonos en donde vos eras el que suscribía.
No los bonos, escritos en escritos de escribanía. Claro, donde están asentados todos estos contratos.
A ver, supuesto. En este documento que vos suscribís con el cobrador, aparecen los bonos de Avanza País, serie del 001 al 10.000.
Aparece el juicio este y dice claramente, si se llegara a cobrar el juicio, se llegara a ganar, se recupera lo que...
No. Yo me refiero, Camilo, al documento que suscribe el cobrador que vos contrataste. Ese cobrador suscribe un documento a favor tuyo, donde deja constancia que está recibiendo él y que tiene que cobrar. Allí consta que están los bonos de Avanza al País con unas series determinadas que suman más de 2.000 millones de guaraníes. Esos documentos, esos bonos, están, o sea, vos sos el beneficiario de estos documentos. Entonces yo te pregunto, esos documentos, vos me dijiste, los canjeaste por los bonos que vos habías suscrito, porque supuestamente no estaban pagando la deuda. Eso es lo que dijiste. ¿Es correcto?
Estoy siguiendo tu razonamiento, creo que sí.
No, es lo que vos me dijiste, no es lo que yo estoy razonando. Vos dijiste que...
creo que sí, Luis, porque yo te dije pues el otro elemento y vos no estás colocando.
Primero, ¿cuál es el otro elemento?
El otro elemento es que pues en el mismo juicio se muestra que este señor Pablo Sugasti Lescar firma un mismo contrato con otra persona de nombre Odilon Ayala, que se encarga y tiene una empresa de gestión de cobros. Entonces, eso, por ejemplo, no aparece ahí.
Bueno, pero ese ya es el trámite para cobrar. Eso es otra historia.
No es el trámite para cobrar, Luis. Es para entender la cuestión, porque yo no soy el beneficiario final efectivo cash de esa plata.
Pero ¿cómo si acá el documento dice claramente...?
Es porque te estoy aclarando, Luis. Te estoy aclarando.
¿Cuál es la aclaración?
Allí hay tres, como mínimo hay tres momentos de contratos. Tres momentos de contratos.
A ver.
Uno de ellos, yo le entrego a Pablo Sugasti.
Sí, los documentos.
Segundo, Pablo Sugasti le entrega a Odilon Ayala. Odilon Ayala se encarga de los cobros. Yo, Camilo, me encargo con los acreedores de firmar el compromiso de pago de la deuda a condición que este juicio se resuelva efectivamente cobrando las deudas.
Te pregunto entonces, Camilo, ¿vos me podés entregar el documento que vos suscribís con los acreedores?
Ah, no sé, eso yo tengo que preguntarle a mi abogado, Luis, me estás tomando sorpresa. Yo creo que sí.
Porque allí está, o sea, es una cuestión muy simple, Camilo. Todo este debate, Camilo, tiene que ver con de dónde sale la plata para financiar la campaña. Si vos tenés un documento suscrito con los acreedores, que son los que financiaron la campaña, basta con que vos me traigas ese documento y me digas, acá está. Y entonces yo puedo leer y decir, estos son los acreedores y acá no está Horacio Cartes ni nadie del equipo Cartes.
Esperan un poco. ¿Vos pensás que Horacio Cartes o alguien de su equipo firma un documento de escribanía y compañía? Nona. O sea, yo entiendo cuál es la intención de instalación de la narrativa, que es Camilo no, empleadito de Cartes.
Yo
Camilo hizo todo esto.
Pero te estoy pidiendo el documento para desmentirlo. Pero Camilo, te estoy pidiendo el documento para desmentirlo.
Luis, yo sé que ustedes me están pidiendo a mí comprobación de elementos que no le pidieron a Rocío Casco. Por ejemplo, yo le escuché a Euclides Acevedo, que les atendió a ustedes gentilmente,
sí,
y dice, sí, claro que le vamos a dar protección. A mí me gustaría que el Ministerio del Interior le dé protección, pero también investigue si esta denuncia es real. Y si esto es un show nomás, a mí no me consta.
Vos me traes ese documento, si esto es un show, Camilo, vos me traes ese documento y el show se cae.
Exacto.
Pero esperen un poco. ¿Y por qué no le piden a Rocío Casco alguna prueba de que es amenazada?
Pero el show es si vos conseguiste una plata a Horacio Cartes.
Es un show, el show que vos hiciste cuando le dije, atendeme pues la puta Euclides. O sea, a ver, no hay un solo show aquí en todo caso, hay varios shows. y me parece
justo. Bueno, pero el show que te involucra a vos es este. Si vos querés levantar este show.
Están montando. A ver, Luis, yo ya te dije y te repito, está en la grabación. Yo voy a consultar con mi abogado. Si mi abogado me recomienda, presento todo. Si mi abogado me dice no, porque estamos en un proceso judicial, no voy a presentar. Es sencilla la cuestión.
Pero ¿cuál sería la razón, Camilo? Te pregunto, ¿cuál sería la razón por la que no te convendría dar a conocer quién puso la plata?
Luis, no soy abogado.
Pero sos político, se trata de que cuentes quién puso la plata para la campaña, porque hay una sospecha de que supuestamente fue el grupo del cártel que puso.
Bueno, mira, a ver, Luis. Esa sospecha yo escuché 200 veces.
No, pero no importa, vos podés echar la sospecha, puede morir ahora mismo. Ese es el punto.
El punto no es ese. Para ustedes es ese punto. Para mí el punto es que ahora me sientan a mí en el banquillo el acusado pidiéndome pruebas que no le pidieron a Rocío Castro. Audio editados que asumen como versiones reales. Audios cortados que no permiten que se escuche todo. Una llamada al ministro del Interior pidiéndole protección a una persona. Si eso no es parte de un show, sin comprobar mínimamente si existe algún tipo de denuncia, eso es un show.
Camilo, aquí el Ministerio del Interior le tiene que dar la seguridad a cualquier persona. No, son cosas muy distintas.
No, el Ministerio del Interior tiene su servicio de inteligencia para comprobar primeramente si
no importa, real. Y va a hacerlo seguramente. Camilo, vos querés nomás, querés llevar para otro terreno. La cosa es muy simple, Camilo. ¿Por qué vos estás llamando, Camilo? Camilo, ¿por qué estamos hablando? No estamos hablando porque eventualmente está amenazada la exdiputada. Estamos hablando porque hay una versión de que supuestamente vos retirabas dinero de la Casa de La Habana, que pertenece a Horacio Cartes, y traías dinero para la campaña y supuestamente presionás para que se vote en tal o cual sentido. Lo que desmiente todo esto, lo que echa por tierra, es que vos hagas público el documento que suscribiste con los acreedores de los bonos. Y se acabó. Y vos me decís, no sé si puedo hacer público ese documento.
Es que, te repito, Luis, yo no soy abogado y no sé y lo que aprendí en todo este tiempo, es que en el plano jurídico, en el plano judicial, vos haces una cuestión por buena intención y después terminás perjudicado. Entonces, yo lo que te estoy pidiendo es lo siguiente: dame tiempo para consultar con mi abogado y que me diga mi abogado qué hacer. Es más, en medio de la entrevista yo le envío un mensaje al doctor Álvaro Arias, y eso no me lo creas a mí, puedes preguntarle al propio doctor Álvaro Arias. Y yo le dije, Álvaro, él estaba en juicio oral, salió en el receso, me devuelve la llamada y le digo, Álvaro, mira, yo creo que vos estuviste de viaje, llegaste recién, porque él llegó recién de su viaje, y yo no sé cómo más esta cuestión, porque vos asumiste la defensa de Rocío y compañía estando en el exterior. No me avisaste, no me consultaste, pero incluso Rocío está diciendo que la casa que dice que no era, pero que sí era, pero que era que no era, se compró con plata de cuando yo era ministro, supuestamente, y vos me estabas defendiendo en esa causa. Entonces, tenés que tomar alguna decisión, yo te pido que sea hoy. Y yo le dije a Álvaro, yo entiendo que vos puedas optar profesionalmente por defenderles a ellos, porque yo no le pago nada a Álvaro Arias. Hace mi defensa, porque es mi amigo, Camilo, hace muchísimo tiempo. Entonces, yo tengo que ver qué define Álvaro Arias, preguntarle a él qué hago con respecto a este tema que me están pidiendo. ¿Puedo presentar? ¿No puedo presentar? ¿Qué implicancias tiene cada una de las acciones que uno toma?
El financiamiento de una campaña política es secreto.
Financiamiento de una campaña política no solamente no es secreto, sino que está titulado por ley. Ahora, allí tiene sus responsabilidades.
Entonces,
Marcelo Mancuello, que era el jefe de finanzas,
entonces,
de la campaña electoral.
Entonces, ¿cuál sería el problema legal de que vos me traigas el documento donde aparecen
Luis, me estás haciendo preguntas jurídicas que yo no te puedo responder, lo que sí te puedo decir.
Pero no es una pregunta jurídica, es una cuestión de sentido común.
Creo que no es sentido común.
Claro que es sentido común.
En Paraguay funciona por sentido común.
No, vos deberías funcionar por sentido común. Yo funciono por sentido común, Camilo. Lo que te estoy pidiendo, Camilo, es un documento en donde está.
Ya te respondí. ¿Quién es? Te respondí. No sé cuántas veces más.
No me respondiste. O sea, la respuesta es no, entonces. No te voy a dar.
Bueno, si vos asumís eso, yo entiendo que ustedes.
No, vos estás asumiendo eso, Camilo.
Entonces, no, Luis, te acabo de decir, déjame hablar con mi abogado y a ver qué me recomiendan. No tengo abogado fijo ahora porque acabo de hablar con Álvaro Arias. Tengo que definir con Álvaro qué hacemos. Te estoy explicando, o sea, así paso por paso. Entiendo que no te satisfaga mi respuesta,
obvio,
pero es lo que yo te puedo responder. ¿Por qué no le llamás, por ejemplo, al tema de financiamiento político al que era el tesorero de campaña, inscrito en el TCJI, y le preguntás con respecto a su rendición de cuentas?
Porque el que tiene el documento que a mí me interesa, que es quien financió, porque te cambió, o sea, porque vos te convertiste en el titular de estos documentos para poder cobrarlos, sos vos. Ese es el documento que me interesa. Ahí está quien financió la campaña, punto.
Entiendo, y te respondí. No te gusta mi respuesta, entiendo.
Camilo, hay también un audio, además del que va a presentar Luis, que habla sobre Lilian Samaniego y la especie de subasta que está realizando, o que estaba realizando según el audio, en el mercado, donde vos hablas de un precio o de una prueba de silencio. Entonces yo, con el mero hecho o con la mera intención de guardar como archivo esta respuesta, te hago la siguiente pregunta y te la hago calmado, sin la intención de generar ningún otro ninguna otra respuesta que una información pública. ¿Negociaste, Camilo Suárez, la posibilidad de no denunciar a cambio de que te paguen lo que te debían?
No denunciar qué cosa.
Denunciar la recaudación paralela.
A ver, yo quiero explicar la denuncia. No, eso yo no negocié. ¿Cómo viene la cuestión? El que hace la denuncia de la recaudación paralela, a rigor no soy yo. Son dos personas y dos actores aquí que participan también en la denuncia, Francisco Florentín y Alfredo Guachire. ¿Qué es la denuncia que yo presento? Y ustedes pueden leer, porque eso está, y la fiscalía ya se publicó eso. Eso ya está publicado, no depende ya de mí. Yo lo que denuncio es el audio que a mí me acerca Alfredo Guachire, donde se le escucha a Rocío Casco decirle que queremos meter preso a Camilo. Eso se le escucha a ella decir, no es mi interpretación, no es mi deducción. Yo denuncio el audio donde Rocío Casco dice, tenemos una amiga fiscal la que le tiene hambre a Camilo, necesitamos cualquier cosa para incriminarle. Ya nos ayudaron el caso de Gladys Cardoso y Alfredo Ruiz. Eso es lo que denuncio. Ahora me preguntan a mí, ¿y por qué Rocío Casco te quería anular, te quería meter preso? ¿Por qué operaban con la fiscala? Digo, ¿por qué? Porque yo había tomado conocimiento de esquemas de recaudación paralela. ¿Por qué yo no denuncié antes? Porque hay dos actores aquí que no querían denunciar antes, porque no querían meterse en controversia, que esto te perjudica, sí o sí te perjudica este tipo de situaciones, te obliga a destinar recursos para afrontar cualquier tipo de denuncia judicial, que son Francisco Florentín y Alfredo Guachire. Esas dos personas que no están metidas en política activa hoy en día, Alfredo Guachire creo que está en el Frente Guasú, no sé si continúa o no allí, pero políticamente conmigo no está, y Francisco Florentín es un tipo que labura y era funcionario de la municipalidad. Ellos no querían denunciar porque tenían miedo. ¿Cuándo se deciden a denunciar? Se deciden a denunciar cuando se enteran que justamente Rocío, Aureliano y compañía estaban buscando formas de poder presionarle y chantajearle a ellos, porque ellos no aceptaron callarse y no aceptaron al soborno que le querían ofrecer para denunciarme a mí y compañía. Allí es donde se denuncian, Camilo, todas las cuestiones. No soy yo el que denuncio el esquema de la caja paralela, y eso está y consta en la propia carpeta fiscal. Yo digo, yo tomé conocimiento de esto y probablemente por eso querían anularme.
Camilo, una última consulta de mi parte, con el mero objetivo de guardarlo como archivo. Tener conocimiento de un hecho punible y no denunciarlo, en este caso una recaudación paralela municipal que supone la existencia de una organización jerárquica, una especie de asociación criminal, ¿te convierte en un violador del artículo 240 del Código Penal, que habla de la omisión de aviso de un hecho punible? Ya aclaraste como 5 veces que no sos abogado, pero me imagino que estás al tanto, que tenés la obligación de denunciar. Por eso es que insistía en que vos me confirmes que no negociaste bajo ningún sentido la posibilidad de no denunciar a cambio de que ellos te paguen lo que te debían.
No, es más, yo lo que hice fue, sabiendo esto, tratar de que estas personas que tenían los elementos de prueba, que yo no disponía de los elementos de prueba, se animen a denunciar, porque yo sabía que si me iba a denunciar la fiscalía como un relato nada más, sin acercar elementos objetivos, elementos fácticos de prueba, iba a rebotar mi denuncia, la iban a cajonear. Y después de eso, ellos iban a tomar represalias. Entonces, yo doy el paso formal de presentar la denuncia en el momento en que yo contaba con los elementos objetivos, los elementos fácticos. ¿Qué iba a pasar si yo me había presentado una denuncia sin los elementos objetivos, los elementos fácticos con pruebas de mi denuncia? Y yo no tenía esos elementos, y después los otros se cagaron todas las patas o aceptaban cualquier cosa y decían, no, Camilo está inventando y está mintiendo.
Ya, quiero
de disponer todo eso, allí se presenta.
Quiero compartir lo de Lilian Samaniego, por favor. A ver.
A mí Lilian Samaniego me pidió información, me ofreció plata. A mí me pidió, ¿quién es el que tiene el pagaré ese de Avanza País? ¿Y de cuánto es? Le dije, el monto de tanto. Hacerle decir al señor este que yo le pago 2.5 su valor. Ahora, me dijo eso.
A ver, espera.
Yo me enseñé en Botaú.
Espera. No escuchaba, Camilo.
No escuchaste
ya, bueno. Ya ¿Qué me decís de ese tema de que Lilian Samaniego te ofreció un dinero por ese pagaré?
Por eso digo, vamos a escuchar todo el audio y el contexto. ¿Quién es la persona con la que yo estaba hablando? ¿De qué yo estaba hablando?
¿Quién es?
A ver, cuando Mario iba a ser candidato, muchísima gente quería evitar que Mario sea candidato. Muchísima gente estaba queriendo evitar que Mario sea candidato por diferentes intereses, no solamente del Partido Colorado, otros sectores de la oposición también querían evitar que Mario sea candidato y ofrecían de todo, y a mí me buscaban pero la prueba concreta es que no se aceptó absolutamente nada, es que Mario fue candidato y ganó la intendencia municipal en 2015.
Pero no entiendo cuál es la relación con que ella te esté ofreciendo comprar un pagaré de Avanza País o de
digo, más. No vas a entender luego si es que no se escucha todo el audio con quién estaba y de qué estábamos hablando.
Explícame qué pasó.
Que yo estaba diciendo, señores, hay demasiada gente que quiere evitar que Mario sea candidato. Hay demasiada gente que Mario quiere que sea candidato. Nosotros tenemos que pagar las deudas que se tienen, porque o si no, estos son documentos voladores que van a recorrer el mercado y que cualquiera te va a comprar y va a venir a apretarte para tumbarte, para evitar que se sea candidato. Ese es el contexto del planteamiento desde siempre.
Y una de las que quiso comprarte es Lilian.
No sé si fue Lilian Samaniego.
Pero vos dijiste.
O muchas otras personas las que querían evitar, repito, una vez más. No solamente dentro del Partido Colorado. Recuerden ustedes que en ese momento había otro candidato en el Partido Liberal que quería quedarse con la candidatura y que no fue candidato. Habían muchos.
Yo, Camilo, quiero preguntarte otra cosa sobre el tema de recaudación paralela, porque te escuché en tu declaración cuando fuiste a la fiscalía y contaste que llegabas para ampliar la denuncia y que muchos amigos te pasaron varios datos. Los periodistas insistían con una sola pregunta, que vos dijiste que todavía no ibas a acercar. ¿Dónde está el teléfono, Camilo? ¿Dónde está el teléfono?
Eso está... ¿El teléfono?
¿El teléfono donde están los chats o solo tenés la copia de los chats?
El teléfono es de Francisco Florentín, primera cuestión. Segunda cuestión, a mí me insistían los periodistas con respecto a la grabación del 4 de mayo a las 11 de la mañana en la clínica Calle, donde yo me reuní con Mario Ferreiro y con el doctor Víctor Bogarín. Entonces yo le dije, voy a presentar a la fiscalía. Entonces allí en mi declaración del 24 consta, y le dije a la fiscalía, está este documento, está transcrito, está de esta manera, está en tal parte, está todo eso. No es que no hay o no quise responder. A mí me preguntaban cuando yo llegaba allí a las 8 de la mañana, yo le dije, voy a entrar un poco a la fiscalía a responder.
Pero ¿dónde está el teléfono? Eso es lo que yo quiero saber, ¿dónde está el teléfono? ¿Qué te dijo Francisco Florentín?
Pregúntenle a Francisco Florentín eso.
No, pero vos fuiste uno de los denunciantes, Camilo, públicamente, llevaste adelante la denuncia.
Yo fui uno de los denunciantes, pero yo no manejo la denuncia de todos.
No, pero espera, Camilo, vos dijiste que no se presentó la denuncia hasta tener las pruebas contundentes para que el Ministerio Público abra una investigación. Ahora te pregunto, ¿dónde está el teléfono? Porque es la única prueba que se presentó para que el Ministerio Público allane. La más importante. Bueno, no, a ver, una de las pruebas. ¿Y dónde está el teléfono? Es lo que te pregunto. ¿Dónde está el teléfono?
Por eso te estoy diciendo. Pregúntenle a cada una de las personas que presentó los elementos de prueba lo que quieran preguntarle. Yo voy a responder lo que a mí me concierne.
Es correcto. Quiero ir a eso, Camilo, por eso. En la grabación que escuchamos recién, que vos decís una parte, por eso quiero que me expliques todo. En la última parte de esa grabación, tenés ahí, Enrique, por favor, a ver si le podemos hacer escuchar acá a Camilo, por favor, dale.
Me quieren el día. Y yo por lo menos, para tranquilizar mi conciencia,
No, mira, en la última parte, no, Capo no se escucha. En la última parte, Camilo, vos le decís, Lilian está pidiendo, y vos decís, yo quiero guardar silencio.
Sí.
Pero esto hay que, o sea, básicamente lo que decís, o pagan o yo voy a tener que romper el silencio. O sea, la sensación que queda, Camilo, y quiero que me expliques por eso, es que si no te pagaban lo que te debían, vos ibas a denunciar lo que finalmente denunciaste, con lo cual quiere decir que vos estabas al tanto de que se estaba cometiendo un ilícito, pero si te pagaban, no ibas a hacer la denuncia correspondiente.
No.
Es la sensación que queda.
Yo no estaba al tanto de la comisión de un ilícito. Yo lo que estaba al tanto es que se estaban haciendo las embotadas, no estaban queriendo pagar sus deudas. Adolfo quería ser candidato a senador número uno y quería de todas las formas posibles, cosa que consiguió Adolfo Ferreiro, asfixiarme a mí, sacarme del plano. La persona que creo yo que tenía el contacto con Lilian Samaniego justamente es uno de estos gestores de la deuda, que es el que decía, mira, allí ofrecen esto, ofrecen lo otro y compañía. ¿Entiendes? No.
Por eso, Camilo, es que ¿por yo qué le vos hablas? Carlos, permíteme, por favor. ¿Por qué vos hablas de la palabra silencio justamente cuando mencionas eso de Lilian?
Porque lo que pasa es que estamos entrando en una campaña electoral. Hacer denuncia de que nos están pagando deuda, que le dejan colgado a una persona, que me están por sacar la casa y compañía, iba a armarle mucho problema a ellos, porque nadie quiere decir, mira, un quilombo más entre ellos. Lo que está pasando ahora, vos pensás que esta situación a mucha gente no le genera espanto, escozor. Claro que sí. Entonces, yo lo que quería era evitar, porque Mario en ese momento tenía todas las posibilidades de tener un buen perfil político para cualquier proyecto político más adelante. Y ellos evidentemente estaban buscando la forma de asfixiarle y sacarle del medio a todas las personas que no eran alineadas directamente a lo que estaban planteando, y fundamentalmente a Adolfo Guerrero, que era el jefe político de ese espacio.
Por eso es que yo le pregunté, Luis, a Camilo.
Sí, él guardó unos silencios.
Artículo 240 del Código Penal. Si yo tengo conocimiento de una asociación criminal, Camilo Suárez, yo sé que vos no sos abogado, pero todos tenemos la obligación de conocer la ley, y yo no denuncio, incurro, y acá Patricia me va a corregir porque ella es abogada, en omisión de aviso de hecho punible. Entonces, mucha atención con eso, Camilo. Yo espero que sea así como vos decís, y que en realidad en ningún momento hayas negociado tu silencio a cambio de denunciar algo que te constaba.
Camilo, mira, quiero hacerte pregunta.
Totalmente con respecto a eso que me está planteando, sí. Estoy totalmente absolutamente tranquilo, sin ningún problema. Y si es que ellos tuvieran algo que demuestre lo contrario, que lo presenten.
Quiero preguntarte, por favor. Camilo, cuestiones concretas. ¿Quién tiene hoy los bonos?
¿Quién tiene hoy los bonos?
Sí, ¿quién tiene los bonos?
Ellos están guardados y depositados en una escribanía.
¿En una escribanía de realidad, quién? Pero ¿quién tiene? No sé.
En realidad, los bonos, no sé, porque creo que eran dos deudas lo que quedaron. No, tampoco quedaron tantas. Son dos deudas nomás que quedaron.
¿De cuánto?
No quedaron tampoco. Todos esos documentos no forman parte de una deuda pendiente. Solamente dos son.
¿De cuánto?
Y uno es un bono de, creo que era en torno a 900 millones, y otro es una deuda más o menos 400 o 350 millones, no recuerdo el monto exacto, 450 o 460 millones más o menos.
Ajá. Me parece. ¿Vos tenés vos tenés los bonos depositados en una escribanía?
Están depositados en una escribanía, no son de libre disposición mía.
¿Y el documento que suscribiste con los acreedores, dónde está?
Está en esa escribanía.
¿En esa misma escribanía?
Claro.
¿Y de cuántos acreedores hablamos, Camilo, más o menos para tener una idea de...?
Ahora creo que quedan dos acreedores.
Pero en total, los más de 2.000 millones...
Sí. ¿Cómo?
Los más de 2.000 millones, ¿cuántos acreedores más o menos hicieron esa suma?
Esos eran más o menos unos 10, 12 acreedores más o menos, con los que se fueron saldando todas las deudas.
Y quedaron dos que son los grandes.
Sí.
Uno puso los 900 millones.
En realidad era un grupo de personas que pusieron 900 millones. Es uno el titular, pero en representación de más o menos 4 o 5 personas.
¿Son tabacaleros?
No, ¿qué tabacaleros?
No, te pregunto.
Entiendo con las preguntas capciosas. ¿Va?
No, ¿por qué capciosas? Si te estoy haciendo una pregunta directa, vos me decís que no, y está claro, es no. ¿Cuándo vos podés decirnos, cuándo podría decirnos si se puede hacer público ese documento?
Y yo tengo que hablar con Álvaro, si Álvaro va a ser mi abogado o no va a ser mi abogado, eso es lo primero que tengo que definir. A partir de allí, yo tengo que saber si Álvaro va a ser mi abogado, voy a hablar con él, si Álvaro no va a ser mi abogado, voy a buscar un abogado a ver con quién llevo adelante esto.
Estos otros documentos que tienen que ver con los intereses y que todos fueron suscritos, vos sos el firmante, esos documentos, esto, todo esto se cobró.
Eso todo tiene Adolfo Guerrero. Todos esos documentos tiene Adolfo Guerrero. Eso se yo cobró. No lo tengo, tiene Adolfo Guerrero. Porque no, eso no, no forma parte de ningún reclamo ahora.
Los 747 millones.
No, no, eso no forma parte de ningún reclamo. Nadie reclama eso, eso no existe.
Eso que vos firmaste.
Sí, eso están saldados. Y tiene Adolfo Guerrero esos documentos. Y yo tengo eso en mis pruebas como mensajes y comunicaciones y compañía. Por eso te digo, lo que pasa es que hasta ahora es todo, entiendo, una entrevista, generar mucho impacto y compañía. Vamos a presentar algo en la fiscalía, porque si Rocío Casco, siguiendo la misma lógica de Carlitos, tuviera conocimiento de un hecho punible y no lo denunciara, ella también es cómplice. Yo espero que Rocío Casco presente alguna denuncia concreta. Pero cuando ustedes le preguntaron, Rocío, ¿y cuando vos pagabas, vos recibías? Tengo los documentos. Claro, a ella no se le preguntaba dónde tiene los documentos, ni qué documentos, porque no los tiene. Porque no existen esos documentos, porque ella está inventando.
Camilo,
pero pregúntenle con insistencia, ¿dónde están los documentos? Mostrame los documentos.
Camilo, hablando de documentos, y ya que estamos conversando contigo, es un tema accesorio, admito, porque para mí lo fundamental es esto que está apuntando Luis, financiamiento político, pero tiene que ver también, de manera accesoria. Vos dijiste que hipotecaste tu casa para acompañar la campaña de Mario Ferreiro, sin embargo hay documentos oficiales que en realidad la casa le pertenecía a María Juliana Coronel. Sin embargo, en ese mismo documento hay un detalle no menor que quiero preguntarte. ¿De dónde sacaste los 900 millones de guaraníes para invertir en la casa?
¿Cuál de las preguntas querés que te responda primero?
Todas. Porque me como, varias. Tres, todas, tiempo, como quieras y en el orden que vos prefieras.
Bueno, lo primero... Allí pues está el tema de que yo tengo que cuidarme qué digo, qué no digo, porque después en un proceso judicial se utiliza en mi contra. Yo estoy en un proceso judicial ahora de un juicio de retención de inmueble por mejor.
Sí.
Como me desalojaron, yo quiero cobrar aquello que yo pude acreditar como mejoras de una casa en 10 años de ocupación de ese inmueble. 10 años de ocupación del inmueble, no un año o dos años o tres años. Primera cuestión. Segunda cuestión. Los documentos del banco, el banco regional, son claros y concretos. Es un crédito a 20 años de plazo que tenía unas cuotas de 5.300.000, 400.000 mensuales y una de esas amortizaciones especiales que se hacen una o dos veces al año. ¿Verdad? Estamos siguiendo hasta allí.
Sí.
María Juliana Coronel es una persona que se dedica a los préstamos prendarios. Yo no era sujeto de crédito, yo no calificaba como sujeto de crédito. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Como es una persona que tenía en ese momento amistad con nosotros, ella asume la responsabilidad legal, y a partir de allí, cuando yo digo yo no tengo plata para mantener lo que Mario planteaba, que él había tenido el canal y necesitaba plata porque se quedó en bola, luego había caído, yo digo yo no tengo, pero hay una señora que es usurera, y que puede, bueno, allí es donde saltan Adolfo y compañía y se van y cierran el trato con ella. Allí es donde ellos dejan de pagar todo eso a propósito, y tengo los mensajes de ella reclamándome, decirle que por favor que paguen, decirle esto, esto, lo otro. Tengo los mensajes de Víctor Bogarín de que se reunieron los sobrinos de Mario Ferreiro con esta señora intentando llegar a un acuerdo y que no pudieron llegar a un acuerdo y me echaron de la casa.
Claro, pero la casa estaba a su nombre, según el documento de esta denuncia por retención de inmuebles, de este juicio.
¿Te acabo de explicar eso?
Sí, o sea, estaba a su nombre, estaba a nombre de María Juliana Coronel.
Acabo de explicarte todito, Carlos.
Sí,
todito
yo sé, te estaba escuchando,
no, parte no entendí.
Te estaba escuchando parte no y entendí. Te vuelvo a preguntar justamente para que esto quede como archivo, es con fin retórico, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Bueno, Camilo...
¿Qué parte querés que te explique?
No, ninguna. Está clarito ninguna. Todo. Camilo, quedamos pendientes. Yo creo que la clave de todo esto es el documento en donde queda constancia de quiénes fueron los financistas. Vos suscribís un documento porque vos te convertís en el titular, digamos, o el que va a reclamar esos pagarés. Y ese documento es la clave de todo. Ahí para mí... Y bueno, vamos a esperar a ver qué te dice tu abogado.
No, yo entiendo, Luis, perfectamente bien. Yo te digo, yo no tengo problema. Primero voy a definir si Álvaro va a ser o no mi abogado. Ustedes le pueden llamar a Álvaro y preguntar si es cierto que yo hablé con él o no hace cuestión de una hora atrás.
Correcto.
Pregúntenle a él a ver si nosotros hablamos o no hablamos. ¿Y qué yo le dije? Yo le dije, Álvaro, yo necesito que vos definas hoy por favor con ellos, ¿qué vamos a hacer? Porque si vos vas a ser abogado de ellos, yo tengo que buscar otro abogado. Yo no puedo continuar contigo más allá de la amistad. Y si vos vas a ser abogado mío, quiero que me digas a ver qué hacemos con esta situación. Eso es concretamente. Yo no sé si voy a tener resuelto todo eso hoy, porque yo no puedo disponer tampoco de los tiempos.
No hay problema, es martes recién. La semana es larga. Gracias, Camilo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Camilo Suárez. Bueno, ahí tenemos entonces.